Inteligencia Transpersonal, capítulo 9. El yo tiene muy malas noticias. Su horizonte es la muerte.
La especie humana es la única que posee una identidad yo que encapsula la realidad en una mirada separada y subjetiva. Resulta paradójico descubrir que además de querernos ser ese yo, en algún momento del camino, intuimos que somos un algo más que sabe a eternidad. Lo curioso es que este algo más, que nunca nació y que precede al yo, asoma con muy escasa frecuencia. Aún así, los seres humanos no hemos cesado de vivirlo en chispazos de lucidez, ni de buscarlo en ritos, religiones y escuelas de sabiduría. Por otra parte, la especie humana también es la única que sabe que va a morir algún día. Los animales, al parecer, ignoran su final porque precisamente carecen de yoidad separada y no tienen un alguien que finaliza. En ellos no hay drama, no hay miedo, ni por supuesto, anticipación alguna. Al no haber una identidad que se da cuenta, ni tan siquiera conciencia del tiempo, tampoco hay amenaza de pérdida. Ese yo dual y separado, que temprano conformamos, tiene tanta fuerza hipnótica que eclipsa el sabor de la identidad profunda. A veces, pareciera que esta singularidad de la especie humana es un experimento de alguna civilización adelantada que nos observa. En realidad, el destino anhelado desde hace miles de años no es otro que el despertar de la amnesia egoica. La bíblica alusión a la expulsión del paraíso es una metáfora de nuestra egoica realidad tan dual como separada. En nuestra milenaria genética está grabada la esperanza de finalizar el exilio y volver a casa, recuperando el estado de gracia. En cada vez más seres aflora el anhelo de superar este yo que nos encarcela en el tiempo y caduca al igual que una pila. El horizonte de este constructo yo no es otro que el de morir. En su afán de supervivencia, este demanda un milagro que le permita no acabar su aventura sin saborear en vida la promesa de libertad y plenitud que encierra la profecía. ¿Qué es en realidad el yo? La etimología de yo viene del latín ego, término asociado a la cognición y la consciencia. Es una entidad mental que deviene consciente del placer y del dolor y que por ello alterna entre felicidad y miseria. La yoidad también ha sido definida como un conjunto de percepciones que se suceden en continuidad y que generan una ilusoria sensación de identidad estabilizada. El médico neurólogo Sigmund Freud postula al yo como una instancia psíquica cuyo delicado cometido es buscar el equilibrio entre dos fuerzas internas. Por un lado, el ello, una especie de fuerza demoníaca que encarna los instintos y que se ocupa de la supervivencia. Este ello impulsa al ser humano hacia la esfera del placer de forma ciega. Y por otro lado, el superyo, que, cual voz angélica, inspira los valores morales de la cultura y de la ética. En medio del ello y el superyo está el yo consciente, gestor de estas dos fuerzas contrapuestas. La hipótesis freudiana evoca la mítica aventura de Frodo, habitante de la Tierra Media, que lleva el anillo iniciático entre la animalidad de los orcos y la refinada sutileza de la vida élfica. Al igual que Frodo, si el yo se deja absorber por la idealidad del superyo y subyuga sus instintos de forma restrictiva, se asfixia. Si por el contrario abre sin freno la vía del placer y la gratificación inmediata del ello, su vida deviene caótica. La visión budista acerca del yo difiere de la freudiana en tanto que afirma que no hay un alma ni un sí mismo en permanencia. El yo es un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia. Tal identificación sería la causa raíz del sufrimiento que padece la especie humana. La integración psicológica. Para el teólogo Enrique Martínez Lozano, el niño tiene la necesidad de ser querido y reconocido, para lo cual construye una imagen de sí a la medida de las exigencias ajenas. Para ello, se ve obligado a ocultar los aspectos de sí mismo que pondrían en peligro la imagen creada. He aquí el nacimiento de la llamada sombra. Tras esta escisión que disocia, comienza para el ser humano un camino de maduración y unificación psicológica. Trascender al ego conlleva colocarlo en el sitio que le corresponde, es decir, como un gestor que organiza el tumulto de estímulos y percepciones que le llegan. El camino iniciático culmina en la trascendencia y consiste en superar la escisión del cuerpo con la mente y de la imagen con la sombra. De esta forma, se hace posible la unificación armoniosa. A partir de tal integración, lo infinito abre la puerta. La quietud primordial que somos, más allá de constructos y teorías. Devenimos capaces entonces de atestiguar lo que sucede desde la neutralidad y la presencia en el ahora. Más allá del ego. La aventura del descubrimiento no va de matar al ego, sino de trascenderlo como puente a la identidad verdadera. Sabios y místicos de todos los tiempos han optado por la interiorización silenciosa como vía certera para deshacer la identificación con la mirada egoica y fluir enraizados en la conciencia expandida. A medida que emerge el testigo interno, el yo puede ser observado con distancia. Al nacer tal observatorio de la autoconsciencia, se descubren todos los ingredientes y artimañas con las que el ego se manifiesta. Atestiguamos que éste se alimenta de la necesidad de tener razón, del drama y de la ofensa ante la mínima crítica. Devenimos conscientes de cómo la identidad egoica se refuerza con su necesidad de superioridad y con su insaciable hambre de más, como vano intento de hallar seguridad y suficiencia. Dicha identidad deja al descubierto su necesidad de dramatizar y controlar, que las cosas sean como ultranza desea. Desde el observatorio interno de la conciencia, nos damos cuenta de que el yo tiene la extraña cualidad de apropiarse de los hechos que acontecen, resistiéndose a los cambios y tratando inútilmente de anclarse a su identidad ilusoria. En realidad, este ignora que por el hecho de ser un constructo o mera forma, es un proceso en constante cambio y no una obra acabada. Su existencia es tan efímera como la de una burbuja. Ambos viven amenazados por una aguja. Al seguir observando al ego, comprendemos que éste ve los sucesos separados y que todo sucede en una gran red unificada de conciencia. Esta apropiación egoica que todo lo fragmenta no es otra cosa que una creación mental de la gafa desenfocada. La muerte del ego llega cuando comprendemos que no existe nada separado de nada. Resulta que nada tenemos que hacer o cambiar para despertar. Se trata simplemente de vivir atentos y conscientes en la confianza de la presencia, mientras la integración y la conciencia expandida nos encuentran.
A continuación, te compartimos las claves resumen de este capítulo.
La especie humana es la única que tiene un yo. En el camino de la autoconciencia descubrimos que además de tener ese yo, somos un algo más que sabe eternidad. El yo o ego es un conjunto de percepciones que se suceden en continuidad psicológica. Su identidad es fruto de una elaboración mental y, por tanto, alterable y relativa. A poco que indagamos, descubrimos que ese yo separado tiene tanta fuerza hipnótica que nubla la identidad profunda. Anhelamos ir más allá del yo que nos encapsula. Sigmund Freud postulaba que el yo se asfixia cuando subyuga sus instintos a los ideales del superyo. Y si al revés, deja sin freno la vía del placer propia del ello, caotiza su vida. Para la psicología budista, el yo es un velo de la mente que identifica al sujeto con su experiencia, siendo esta la causa raíz del sufrimiento humano. La unificación psicológica conlleva un proceso en el que superamos la escisión del cuerpo con la mente e integramos la autoimagen con la sombra. El camino hacia el despertar no se basa en matar al ego, sino en observarlo y trascenderlo como puente a la identidad verdadera. El testigo interno observa las artimañas con las que el ego se refuerza: la necesidad de tener razón, el hambre de más, así como el dramatizar y controlar la experiencia. El yo tiene la extraña cualidad de apropiarse de los hechos que suceden cuando en realidad la vida es el sujeto por excelencia. Al observar al ego, nos damos cuenta de que éste ve los sucesos separados, ignorando que todo ocurre en el marco de una gran red unificada de conciencia.
Como último paso, te proponemos 4 preguntas de autoindagación.
¿Cómo te llevas con la muerte? ¿Qué es lo que más temor te infunde de ella? ¿A qué recurres para ir más allá del miedo e instalarte en la confianza? ¿A qué 3 palabras asocias la muerte? ¿Qué necesitarías vivir o comprender para sonreír a la muerte, ya que es algo inevitable y seguro? ¿Cómo te gustaría morir? Mírate al espejo y pregúntate: cuando muera, ¿quién va a morir? ¿Qué va a morir? Sostente entonces en atención abierta. ¿Reconoces haberte vivenciado siendo una realidad mayor que ese yo persona construido por el cerebro? ¿A qué tres palabras asociarías tal meta-identidad?